El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, queridos amigos del Espejo de la Diócesis de Getafe. Esta porción de la iglesia que camina en el sur de Madrid, desde Aranjuez hasta San Martín de Valdeiglesias, desde Villanueva de la Cañada hasta Colmenar de Oreja, con las grandes urbes de Móstoles, Fuenlabrada, Alcorcón, Leganés, y los pequeños pueblos de Villamantilla, Rozas de Puerto Real o Belmonte del Tajo, por poner algún ejemplo. En todos ellos hay mucha vida, como lo hay en la iglesia, como no podía ser de otro modo. Se lo vamos a contar en los próximos 25 minutos sobre cómo cambia la vida de un matrimonio cuando Dios entra en él y la vida que trae a un pueblo, a un barrio de una ciudad, la presencia de una parroquia. También os lo queremos contar. Si entráis en la web de la diócesis o en las redes sociales, podréis ver cuánta vida se derrochó el pasado fin de semana en la peregrinación de 700 jóvenes a Guadalupe. También la vida que hubo en la beatificación de don Álvaro del Portillo en Valdebebas y un larguísimo etcétera. Quédate con nosotros y te lo contamos. Ahora nos lo adelantan en titulares Paloma Fernández y Gonzalo Castillero.
¿Conoce la historia de conversión de José María Zabala?
Hoy les contamos la peripecia vital de este escritor y periodista y la de su mujer, Paloma Fernández, que ha sido narrada por ellos mismos en un libro titulado Un juego de amor. En breve hablaremos con sus protagonistas de las claves de su abrazo a la fe.
Se inaugura el nuevo templo de la parroquia San Juan de Ávila en Móstoles.
Mañana sábado a las 12 de la mañana, el obispo de la diócesis presidirá la inauguración y bendición del nuevo templo de la parroquia San Juan de Ávila en Móstoles, una parroquia que se ha convertido en referente del arte sacro contemporáneo. Su párroco, Juan del Rey, nos va a contar todos los detalles del acontecimiento.
Es el momento ahora de escuchar la voz del obispo, la carta semanal de nuestro pastor. En esta ocasión nos trae las reflexiones que, bajo el título Claudicación, se publicaron ayer mismo en nuestra web diocesana. Muy buenas tardes, don Joaquín.
Muy buenas tardes, queridos amigos del Espejo de la Iglesia en Getafe. La decisión del gobierno de retirar el anteproyecto de ley para la protección de la vida del no nacido ha supuesto una claudicación del Partido Popular que me ha llenado de tristeza. El primer compromiso para la estabilidad democrática de un país es dar respuesta a los compromisos adquiridos con los votantes. Esto es algo fundamental. Cuando un partido no cumple lo que promete, o peor aún, cuando después de tener un anteproyecto de ley para dar respuesta a un compromiso, lo retira por meros cálculos electoralistas, no hacen sino sembrar decepción, desconfianza e indignación. El gobierno quiere justificar su decisión en la necesidad de buscar consenso, pero esto no es más que una excusa. Lo que debe hacer un gobierno es cumplir con el mandato que sus electores le han dado con mayoría absoluta. La ley actual, que se aprobó en el gobierno Zapatero, no buscó ningún consenso. Entonces hubo un consenso menor que en la actualidad. Pero hay algo mucho más grave todavía en este asunto. Se trata de la defensa de los principios que son básicos para la convivencia y que son anteriores a las mismas leyes. En este caso, se trata de la defensa de la vida humana. Y este es un principio básico para la convivencia. Una sociedad que no respeta este principio está abocada al fracaso. La ley del aborto actualmente vigente, y que con la retirada de este anteproyecto de ley va a seguir en vigor, permite e incluso considera como un derecho el aborto libre sin supuestos de ningún tipo hasta las 14 semanas de gestación, y permite el aborto hasta el día antes del parto, cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico. Estoy seguro de que hay muchos parlamentarios y gobernantes católicos y no católicos que sienten verdadera repugnancia ante una realidad como esta. A ellos me atrevo a pedirles que no antepongan las decisiones de sus partidos a lo que su conciencia les dice. Les pido que sean leales a su conciencia y que públicamente, como alguno ya lo ha hecho, levanten su voz ante esta terrible matanza de tantos seres humanos inocentes. En España, 100.000 cada año. Y que promuevan una cultura de defensa de la vida y de la maternidad. Una cultura que proteja y ayude a las mujeres para que vivan su embarazo con toda la protección legal, social y económica que merecen. Y si alguna se encuentra en una situación difícil, que no se sienta sola y puede encontrarse en todo momento acompañada y apoyada. Para una mujer el aborto es el mayor de los fracasos que quedará grabado para siempre en su corazón. El derecho a la vida no es una cuestión, como muchos pretenden decir, que se circunscribe al ámbito religioso moral o que es una obsesión, como dicen otros, de ciertos católicos ultras y violentos. El derecho a la vida es primariamente de índole natural y como tal tiene que ser recogido adecuadamente en los documentos universales que pretende ser carta magna de referencia. Así lo manifiesta, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su artículo 3, que dice: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona. Y estos derechos, inherentes a la persona por el mero hecho de existir, deben ser reconocidos, respetados y defendidos por la sociedad civil y las autoridades políticas. Nadie pone hoy en duda que lo que una mujer embarazada lleva en su vientre es un individuo humano. Y si es un individuo humano, es también una persona digna de ser reconocida, respetada y defendida como tal. Hagamos oír nuestra voz en la defensa de la vida y no consintamos con nuestro silencio que una situación tan injusta como la que vivimos se instale en nuestra sociedad por la negligencia y la claudicación de nuestros gobernantes y legisladores. Para todos, un saludo muy cordial y mi bendición.
Muchas gracias, don Joaquín, por su valiente defensa de la vida. La lucha continúa y los cambios más inesperados pueden acontecer cuando Dios aparece en escena. Si no lo creen, aquí os dejo con la asombrosa historia que nos trae Gonzalo Castillero.
Hoy queremos traerles a este Espejo de Getafe una historia de amor, o más bien podríamos hablar de un juego de amor, que es como se titula el libro en el que el escritor y periodista José María Zavala y su mujer Paloma Fernández, no nuestra Paloma, nos relatan su personal historia de conversión y su matrimonio. A José María Zavala tal vez le conozcan o le hayan leído anteriormente, ya que es el autor de obras tales como La maldición de los Borbones o Isabel íntima, un reciente libro en el que analizaba la figura de Isabel la Católica. Sin embargo, para la gran mayoría resulta desconocida su faceta católica y cómo se produce su acercamiento a la fe de la mano de su mujer, que es lo que nos cuenta en este juego de amor que acaba de editar Libros Libres. Para hablar de esta historia y del papel que ha desempeñado en su vida el santo italiano padre Pío de Pietrelcina, tenemos con nosotros a José María Zavala. José María, muy buenas tardes y bienvenido a este Espejo de Getafe.
Muy buenas tardes, Gonzalo, un placer.
José María, ¿por qué te has decidido a escribir este libro y a contar una historia tan personal como es la de tu matrimonio con Paloma?
Por una razón muy sencilla, para ayudar a los demás, y en especial a tantos matrimonios con problemas, separados, divorciados, e incluso matrimonios felizmente casados a los ojos de Dios, pero que, bueno, pues tienen discusiones y están a punto de arrojar por la borda ese gran tesoro sacramental que es el matrimonio.
José María, ¿podemos decir que tu historia es una historia de conversión? ¿Cómo decides tú abrazar la fe católica? ¿Qué tiene de especial?
Estuve 15 años sin pisar un confesionario. Se dice pronto, ¿verdad? 15 largos años ofendiendo al Señor gravemente, hasta que un día, gracias a la infinita misericordia del Señor y a la Santísima Virgen, me hicieron ver que si seguía como estaba, aunque lo tuviera todo materialmente, yo tenía un buen trabajo, yo tenía un buen coche, yo tenía una buena casa, yo tenía todo lo material que se puede tener, pero en el fondo era un profundo desgraciado. Me hicieron ver, como digo, que si seguía así me iba derecho al infierno. Fue la infinita misericordia del Señor y a partir de ahí hubo un antes y un después en mi vida. Lloré durante horas seguidas como un recién nacido, cuando menos lo esperaba, de la forma más imprevista, y a partir de ahí me fui, me hinqué de rodillas en el confesionario, pedí perdón al Señor de corazón por tan graves ofensas durante tanto tiempo. Y a partir de ahí, bueno, pues intento, cada vez que caigo, que son muchas veces, porque la conversión no es de un día, sino es de todos los días, pues levantarme e ir al confesionario, como decía el padre Pío de Pietrelcina, ¿no? Que pasaba 18 horas diarias en el confesionario lavando las almas, ¿no? Lo importante es una buena confesión, pedir perdón al Señor de corazón y empezar por los peces gordos, que él decía, por los pecados que más vergüenza nos da confesar.
José María, buenas tardes, soy el padre Julián Lozano.
Muy buenas tardes, don Julián.
Además de San Pío, del padre Pío, tu mujer ha tenido un papel en este proceso. ¿Cuál ha sido?
Bueno, el papel de ser una bendición del Señor, ¿no? De ser una segunda oportunidad, ¿no? Porque yo vengo de una nulidad matrimonial, lo mismo que ella, ¿no? Y por eso la razón de este libro, nuestro testimonio conjunto, ¿no? Hemos pasado un verdadero calvario en nuestras vidas y en el momento en el que yo tengo esa conversión y seguidamente la tiene ella, empezamos a ver en la pantalla de nuestro cerebro todas esas piezas deslavazadas que no encajaban en nuestras vidas, ese sufrimiento que humanamente no tenía ningún sentido, empezamos a ver que cobra un sentido, ¿no? Y ahora damos gracias a Dios con todo nuestro corazón porque somos realmente felices, porque nos queremos de verdad y valoramos ese tesoro, decía, sacramental de nuestro matrimonio, y lo que queremos es ayudar a tantas personas necesitadas. Es increíble cómo actúa la providencia de Dios, pero el libro salió el día 23 de septiembre, el aniversario de la muerte del Padre Pío, y desde entonces nosotros hemos incluido un correo electrónico al final del libro para todas las personas que quieran, que necesiten ayuda, ¿no?, se pongan en contacto con nosotros. Hay muchos matrimonios que ya han contactado con nosotros y que tienen problemas en su matrimonio y estamos ya, pues hablando con ellos y compartiendo nuestra experiencia, ¿no?, para ayudarles. No tiene otra finalidad, ¿no? Aquí el único que tiene que lucirse es el Señor, ¿no? Es un instrumento de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos instrumentos miserables a su servicio para ayudar a los demás.
José María, y esta tarde de viernes vais a estar en el Colegio Juan Pablo II de Alcorcón compartiendo vuestra historia. ¿Qué vais a hacer en el colegio?
Bueno, esta tarde, efectivamente, a las 6 de la tarde, el Colegio Juan Pablo II, el obispo de Getafe, tiene la gentileza de presentarnos este libro, gracias también a la Fundación Educatio Servanda, ¿no?, que es la que gestiona el colegio, ¿no?, al que va, por cierto, uno de nuestros hijos, ¿no? Lo que vamos a hacer es, lo primero que hacemos siempre, encomendarnos al Espíritu Santo para decir aquellas cosas que más bien puedan hacer a las personas que van a estar ahí, ¿no? Que es un aforo, pues, impresionante, ¿no?, de 700 personas que todos con sus problemas matrimoniales, la mayoría padres de familia, del colegio y de fuera del colegio, y queremos, pues, darnos testimonio y a continuación, pues, mantener un coloquio para que los asistentes puedan preguntar todo lo que quieran preguntar, ¿no? Al final del acto, bueno, pues dedicaremos los ejemplares que la gente quiera, ¿no?
José María, supongo que vuestro entorno más cercano, después de tu conversión, de la de tu mujer, de un nuevo camino, ¿cómo reaccionó?
Bueno, este es un tema verdaderamente caro. A nadie no es plato de gusto hacer un striptease espiritual, ¿no? Como decía antes, lo hacemos única y exclusivamente para hacer bien. Esto fue una idea de mi director espiritual hace 4 años. Me dijo: José María, tienes que contar tu testimonio. Yo entonces no lo vi. Me daba una vergüenza terrible, ¿no?, sacar a relucir episodios dolorosos e íntimos de mi vida, de la vida de Paloma también, ¿no? Lógicamente, somos los dos los que prestamos el testimonio. Pero lo tenemos que hacer porque hemos visto claramente que una de las grandes lacras de nuestra sociedad es la destrucción de la familia, ¿no?, la destrucción de los matrimonios, el auge indiscriminado del divorcio, ¿no?, del divorcio exprés, ¿no? Lo mismo que el aborto es la otra gran lacra, ¿no?, pues el divorcio es otra la gran lacra de esta sociedad, ¿no? Y además que a nadie se le oculta que es un libro tremendamente actual, no solo por esto, sino porque tenemos ya las puertas, el sínodo sobre la familia. Y es un libro que en ese sentido puede hacer mucho bien y ayudar a muchos matrimonios, a muchas familias.
Vosotros, precisamente, José María, sois familia, tenéis hijos. ¿Cómo puede la Iglesia anunciar hoy el Evangelio de la familia?
Bueno, pues, ¿cómo puede la Iglesia anunciar el Evangelio de la familia? Pues haciendo que la familia permanezca unida, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos esa bendita costumbre de rezar el Santo Rosario con nuestros hijos todos los días, ¿no? La familia que reza unida permanece unida, esa es una gran verdad. El frecuentar los sacramentos, ¿no? Porque el demonio está ahí, el demonio es un dogma de fe que está en los santos evangelios, ¿no? Sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue el primer exorcista de la historia. Uh-huh. Y yo recuerdo cuando estuve en Roma, entrevistando a don Gabriel Amors, el exorcista oficial del Vaticano, para mi libro Así se vence al demonio, me dijo, José María, durante un exorcismo, Satanás me dijo que aunque sea el padre de la mentira, a veces dice la verdad, que cómo disfrutaba disolviendo matrimonios, ¿no? Enfrentando a los cónyuges, ¿no? Muchas veces por discusiones absurdas, por asuntos nimios, ¿no? Que acaban, pues, en desgraciadamente, en rupturas matrimoniales a veces, ¿no? Hay que saber muy bien que o se está con Dios o se está con el demonio, no hay término medio, y que hay que recurrir a los sacramentos, que los tenemos ahí, especialmente a la Eucaristía, que tenemos al Señor realmente presente, ¿no? Con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, y por supuesto a la penitencia, ¿no? Antes a la penitencia, pedir al perdón al Señor por todas nuestras ofensas, porque todos, sin excepción, somos unos miserables pecadores, ¿no? Y el Señor nos ama con locura con nuestras miserias también. Yo recuerdo una frase de mi padre, que en paz descanse, ¿no? Que él ofreció su vida por Juan Pablo II en el año 1981, en la plaza de San Pedro, cuando lo atentado Dalí acá, nos enteramos luego por su director espiritual, ¿no? Un sacerdote de Opus Dei. Bueno, pues él puso una frase, ¿no? Es decir, gracias Señor, siendo tan miserable, qué grande soy, ¿no? Es decir, lo dice Jesús en el Evangelio, sin mí no podéis hacer nada, ¿no? Y en este sentido, pues tenemos que estar muy cerca de Dios y saber que si estamos cerca de Dios, eso es la única garantía para la unidad familiar, ¿no?
Sí. José María, muchísimas gracias por compartir tu testimonio, gracias por habernos dado este regalo, Un juego de amor, que se presenta esta tarde a las 6 en el Colegio Juan Pablo II en Alcorcón. Invitamos a todos los oyentes a que puedan acercarse o al menos pues a conocer la historia a través del libro editado en Libros Libres. Un fuerte abrazo y estaremos en contacto, José María.
Un fuerte abrazo, gracias Gonzalo, gracias don Julián, un placer.
Que Dios os bendiga. De esta hermosa historia pasamos a un acontecimiento mañana en la ciudad de Móstoles. Allí se consagrará el nuevo templo de la parroquia San Juan de Ávila y nos lo va a contar Paloma Fernández.
En algunos programas de este espejo les hemos ido hablando de los trabajos que se iban realizando en esta parroquia, la de San Juan de Ávila en Móstoles. Desde el mes de agosto, a un ritmo frenético, se ha realizado un gran proyecto escultórico bajo la dirección de uno de los artistas de arte sacro contemporáneo más conocidos del momento y también director del proyecto, Javier Víver. Hace un par de semanas la parroquia, aún sin estrenar, abría sus puertas a fieles y amantes del mundo artístico para dar a conocer la obra que habían realizado y explicar también su contenido espiritual. Jornadas, además, que el obispo diocesano tampoco quiso perderse. Y por fin, después de todo este trabajo, el nuevo templo es ya una realidad y desde aquí vamos a invitarles a su inauguración, que va a ser mañana a las 12 de la mañana. A ella sin duda va a asistir su párroco, Juan del Rey, que ahora nos está escuchando al otro lado del teléfono. Buenas tardes y gracias por tu tiempo, Juan.
Buenas tardes, Paloma, muchas gracias.
Bueno, estarás pensando que por fin llega la hora. ¿Qué supone para ti, para un párroco, consagrar su templo?
Pues sobre todo un regalo de Dios y un descanso justo después, ¿no? Ahora estamos pues con un ritmo frenético, con todas las preparaciones, colocando los bancos y que quede todo listo para mañana, pero sobre todo un regalo de Dios para la Iglesia, ¿no? La Iglesia casi universal y la Iglesia pues parroquial enorme, ¿no?
Juan, buenas tardes, soy el padre Julián. Y nos podrías describir a los oyentes, esto es radio, pero queremos ver tu templo y seguro que nadie como tú lo ha mirado, lo ha remirado, lo ha calculado. Descríbenos tu templo, Juan.
Pues casi lo conozco, casi ladrillo a ladrillo, porque he ido siguiendo pues todas las obras, ¿no? Y el templo parroquial es templo y luego consta también pues de unas salas parroquiales para toda la actividad de la parroquia. Y el templo pues es una nave con forma que recuerda pues las de estilo, podríamos decir, románico, ¿no? Una nave muy sencilla y una capacidad como para 350, quizás 400 sentados. Y el techo y la cubierta por fuera tiene forma de barca, ¿no? Recordando pues la humilde barca de Pedro en la cual se subió el Señor y que es ahora la Iglesia, ¿verdad? Y el fondo del todo pues está el presbiterio que abarca justo la parte final donde pues se encuentra el proyecto escultórico que ha realizado la Asociación Nartex a través de Vialucis y este conjunto de artistas que mencionabais. Y luego una pequeña capilla del Santísimo, muy recogida, como para 25 o 30 personas, con un retablo reconstruido pues de la época barroca, que ha donado la parroquia de Boadilla del Santo Cristo de la Misericordia y que es muy recogida para ayudar en el fondo a que la gente pueda acercarse al Señor y al Sagrario, ¿no? Que es el centro pues de toda la parroquia.
Juan, ¿cómo se nota que antes de sacerdote estudiaste ingeniería, ¿eh? La descripción, las cubiertas. La celebración de mañana, ¿exactamente en qué consiste?
La celebración de mañana, sobre todo, y lo fundamental, por supuesto, es la celebración de la Eucaristía, que además es imprescindible. Pero luego tiene como tres o cuatro ritos fundamentales. Una de ellas es la bendición del templo con el agua, ¿no? Que va pasando pues el obispo por todas las paredes y bendiciendo. Y luego después tiene la incensación. Bueno, antes de eso está la unción del altar con el crisma, que es el mismo que se utiliza pues para los sacramentos del bautismo, de la confirmación y del orden sacerdotal, pues se unge todo el altar y después se ungen las paredes, realizando 12 cruces, en algunos casos, pues recordando que la Iglesia se sostiene sobre el cimiento de los apóstoles, los 12 apóstoles, uh-huh. O 4, dice, según las circunstancias, recordando los 4 puntos cardinales, la Iglesia abierta en el fondo a todo el mundo y universal. Y luego después es la incensación, se coloca un enorme brasero sobre el altar, recordando nuestra ofrenda que sube desde el altar hasta el altar, podríamos decir, el altar del cielo. Y se incensa a todo el templo y a los fieles, que somos pues todos los fieles el sacerdocio común, ¿no? Que también pues somos los que ofrecemos nuestra vida con Cristo al Padre. Y después finalmente pues se adorna el altar y se ilumina la iglesia, recordando la luz de Cristo que entra en la iglesia y que ilumina pues a todos los fieles.
¡Qué maravilla!
Uh-huh. Además he leído en el Facebook, pues ya de paso lo digo para que sepan que tenéis Facebook y que pueden visitar vuestra página y conocer la parroquia a través del Facebook, he leído que vais a traer el relicario de San Juan de Ávila, nada más y nada menos.
Pues casi ha sido obra también del mismo Facebook, que a través del mismo Facebook, pues en el Centro Diocesano de Espiritualidad de Montilla, donde está pues en la tumba del apóstol de Andalucía, San Juan de Ávila, ellos mismos a través de Facebook y del Facebook de la parroquia se ofrecieron a traer el relicario para este acontecimiento, para tenerlo el fin de semana, tanto el sábado como el domingo, y además han puesto todas las facilidades y nosotros lo hemos vivido como un regalo de Dios, como una visita pues de especial del apóstol que no quiere perderse pues la inauguración de este templo dedicado a él.
Juan, ¿cómo están los parroquianos ante la apertura del templo?
Pues no sé si están más estresados y más entusiasmados todavía que el párroco, porque es verdad que están entregadísimos. Esta semana pues ha sido una locura de gente ayudando, colaborando para que todo estuviera listo, con muchos deseos y muchas esperanzas y muchas ilusiones, porque pues llevan 15 años deseando la construcción del templo. Algunos no creían ya que se fuera a construir. Y también con mucho deseo de que el templo sean como unos brazos del Señor pues abiertos para que pueda entrar más gente. Ya no se cabía en el local en el que estábamos, ya no podía venir más gente a la Eucaristía Dominical ni a los grupos, y esto yo creo que es como un impulso misionero enorme, ¿no?
Juan, y yo quería saber, porque este templo que has descrito también supongo que habrá costado mucho dinero, ¿cómo se va a pagar? ¿Cómo podemos ayudarte, echar una mano para que sea un templo para todos, también económicamente?
Esa es la grandísima pregunta, viene justo después, ¿no?, cuando termina la inauguración. Y es verdad que se ha podido construir pues con la aportación de muchísima gente, desde gente que ayuda con algún donativo pues más fuerte hasta el óbolo de la viuda, ¿no?, que da de lo que incluso le hace falta. Y luego especialmente también nos lo que ha podido posibilitar que se construya el templo ha sido la colaboración que va a tener durante todos estos años, en los cuales se va a ir pagando el crédito de la parroquia de Boadilla, también del Santo Cristo de la Misericordia, que se ofreció pues para ayudar a colaborar, ¿no?, con todo lo que fuera necesario, ¿no? Y luego pues ahora quedan unos 20 años por lo menos para ir pagando el crédito, y toda ayuda viene fenomenal, ¿no?, porque es verdad que bueno, lo tenemos que edificar y construir en el fondo pues todos los fieles de la iglesia.
Juan, dinos la dirección del templo para los que se animen mañana a participar en esa hermosísima celebración.
Pues está en Móstoles, en la calle Orquídea, en el número 5, al lado de la Plaza de Toros y del Centro de Exámenes de Tráfico, que lo conoce todo el mundo.
Fenomenal, pues allí nos veremos si Dios quiere, y estaremos pendientes también al Facebook para ver las fotos de la celebración. Un fuerte abrazo, Juan, y que salga todo a pedir de boca.
Muchas gracias, un abrazo.
Vamos terminando el programa, pero antes os recordamos la agenda de los próximos días.
parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Pelayos de la Presa, en colaboración con el coro de la Hermandad del Rocío de Madrid, ha programado una jornada por la paz para mañana sábado. La cita es a las 11 en el templo parroquial para caminar todos juntos hasta el monasterio de Santa María la Real, donde tendrá lugar la misa rociera. En el transcurso de la jornada se organizará una rifa para recaudar fondos y ayudar a los cristianos de Irak.
Y también mañana sábado, pero a las 8 de la tarde, actúa en Alcorcón la cantante de Camerún, Samia. Será en la ciudad de Prado, Santo Domingo.
Durante el fin de semana se están celebrando en Leganés las fiestas en honor de Santa Beatriz de Silva. El domingo a las 12 se celebrará la Eucaristía Solemne en la parroquia que lleva su nombre y a continuación tendrá lugar la procesión por las calles aledañas.
La Escuela de Ocio y Tiempo Libre Semites ha abierto el plazo para matricularse en el curso de monitor de tiempo libre. El curso se imparte en Getafe los fines de semana por las tardes, desde octubre hasta abril, y está destinado a jóvenes mayores de 17 años.
También se ha abierto el plazo para apuntarse al primer curso de agentes de pastoral de integración organizado por la Delegación de Migraciones de nuestra diócesis. El curso se impartirá desde el 22 de octubre al 3 de diciembre de 2014 en horario de 7-9 de la tarde en el Colegio Divina Pastora en Getafe.
Muchas gracias. Para estar al día y para saber las direcciones de las distintas propuestas que les acabamos de hacer, las fiestas en la parroquia de Leganés, el curso de tiempo libre de Semites, entren en nuestra página web www.diocesisgetafe.es, en nuestra página de Facebook o en el Twitter @diocesisgetafe. Gracias en el control a Rafa Nieto, gracias a Gonzalo Castillero, Paloma Fernández, que han preparado este programa, y se despide de ustedes el padre Julián Lozano recordándoles que con el Señor, seguro, lo mejor está todavía por llegar. Un abrazo.